En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Es 11 de octubre, pasan unos minutos de la 1:30 de la tarde y en Mediodía COPE arranca El Espejo de la Iglesia. En medio de este veranillo más que de San Miguel, de todos los santos, queremos traerte la alegría del Evangelio. Os habla, por cierto, Ramón Bogas, que es quien te cuenta cada semana la vida de la Iglesia de Almería. Por aquí andamos en la realización Jordi Folqué y María Elmar Vergel en la redacción para informarte y entretenerte en esta casi media hora de radio. A veces la vida da un giro inesperado de guión y acabas viviendo un papel que ni te habías imaginado cuando eras niño. Puede ser por un golpe de suerte, por un acontecimiento inesperado o por una enfermedad sobrevenida. Es la historia esta última de nuestros invitados de hoy. Profesionales, apasionados de la vida y de pronto una enfermedad rara llamada retinosis pigmentaria les obliga a recolocarse y a vivir de otra manera su proyecto vital. Hoy en nuestro programa vamos a recibir la visita de Andrés, Paco y Luis, que tienen historias muy interesantes de superación y compromiso que contarnos. Pero antes de todo, vamos a poner música de titulares y repasamos otras noticias de la actualidad diocesana. Arranca el curso pastoral y todas las parroquias, movimientos y asociaciones se ponen en marcha con renovadas energías. Así lo hacían también en el mundo cofrade de Almería.
Buenas tardes, Ramón. El pasado domingo, 6 de octubre, los cofrades de Almería tenían una cita para la oración comunitaria, la formación permanente y la convivencia entre cofrades. Más de 50 participantes de todas las edades acudieron a la Casa de Espiritualidad Reina y Señora de Agua Dulce a la convocatoria realizada por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.
Después de la oración inicial, comenzó la reflexión sobre la identidad y misión de las cofradías, centrándose en dos fundamentos: la formación y el fomento de la vida espiritual y dos frutos necesarios, la caridad y el acompañamiento personal de los miembros de las cofradías.
El encuentro anual de inicio de curso concluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el delegado diocesano don José María Sánchez García.
Y del mundo cofrade a tabernas, que daba una convivencia, un pistoletazo de salida al nuevo curso parroquial.
La parroquia de Tabernas organizó el pasado domingo 6 de octubre una jornada festiva y orante para comenzar el nuevo curso pastoral. El día comenzaba en la mañana con la celebración de una emotiva Eucaristía presidida por su párroco don Felipe de Mendoza y amenizada por parte del Ministerio de Alabanza de la Renovación Carismática.
Un centenar de niños de catequesis junto a sus padres, grupos parroquiales, hermandades y cofradías se dieron cita en el día del domingo para comenzar el curso parroquial.
Al finalizar la comida compartida, un amplio abanico de actividades, juegos populares y animaciones hicieron de unión entre todos los grupos de la parroquia.
Concierto a favor de Manos Unidas.
El pasado 6 de octubre, el Teatro Apolo acogió el concierto benéfico que ofreció la Banda Sinfónica Municipal de Almería a favor de Manos Unidas con ocasión del 60 aniversario de la ONG.
Bajo la dirección de Alfonso Maribona se interpretó un variado repertorio escogido especialmente para esta ocasión con obras que nos llevaron a sentir la labor de Manos Unidas en los países en vías de desarrollo, su mirada transversal hacia la mujer en todos los proyectos, el amor y respeto por los más desfavorecidos y la lucha por lograr un mundo más justo.
Toda la recaudación se destinará a la financiación del actual proyecto de la ONG en Burkina Faso, apoyando una casa de acogida y un centro de formación para niñas y jóvenes que las ayude a salir de esa discriminación que sigue siendo una constante en el país.
Vigilia de oración por el trabajo decente con el lema No más precariedad.
La diócesis de Almería se sumaba el pasado miércoles, día 9, a los actos de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que como cada 7 de octubre se celebra en todo el mundo, este año con el lema No más precariedad.
Esta iniciativa está promovida por Cáritas Diocesana de Almería, la Delegación Diocesana de la Conferencia Episcopal de Religiosos, la CONFER, la Hermandad Obrera de Acción Católica, SEIN Migraciones y el Secretariado Diocesano de Migraciones.
La vigilia de oración con testimonios y la lectura del manifiesto a favor del trabajo decente se celebró en la parroquia de San Pablo de la capital almeriense, en el barrio de las 500 viviendas, a las 7 de la tarde.
Y para acabar, os proponemos anotar otra fecha en la agenda.
El Teatro de la Parroquia de San José de la capital acogerá el próximo domingo 13 de octubre a las 6 de la tarde un festival misionero promovido por la Delegación Episcopal para las Misiones, el Secretariado Diocesano para la Infancia y Juventud y la Asociación Laudato Si.
En el marco del mes misionero extraordinario promovido por el Papa Francisco, la cita quiere ser una celebración del carácter misionero de la Iglesia. Además de diversos testimonios de religiosos y laicos que han vivido de primera mano la misión, actuarán los cantautores católicos Gerson Pérez, Marcelo Lima y Canán.
En el concierto se podrá realizar un donativo que estará destinado a apoyar la misión de Iglesia en los países del sur.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes, a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, y dame el agua de tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina.
Andrés Sánchez es maestro, está casado, tiene hijos, pero su ceguera progresiva le ha llevado a dejar su profesión y aferrarse a recordar el rostro de su mujer y sus hijos sin perder la ilusión por vivir. Paco Olivencia es psicólogo, ha dedicado parte de su vida a acompañar a menores en riesgo de exclusión social. Ahora, sin prácticamente visión, ha tenido que cambiar de lucha. Está involucrado en la ONCE a través de la ayuda terapéutica para los discapacitados visuales y a sus familiares. Luis Ferre también nos acompaña. Está casado, tiene un hijo y es funcionario de la Delegación de Agricultura. Los tres comparten una de esas consideradas enfermedades raras, la retinosis pigmentaria, un grupo de enfermedades genéticas, degenerativas y hereditarias que solo conducen a un final, la ceguera. Pero no se rinden. Son ejemplos para las personas que viven a su alrededor de superación de las adversidades, buen carácter y espíritu combativo. Reivindican que se investigue más sobre la enfermedad y que la sanidad pública realice a todos los afectados análisis genéticos para tener un diagnóstico clínico lo más exacto y correcto posible. Hoy nos acompañan en COPE Almería para contarnos más sobre esta enfermedad, para que seamos capaces de creer, de crecer en empatía hacia los afectados y para invitarnos a una gran gala que han preparado en Vera en apoyo de su asociación.
Pues bienvenido familia, ya nos han presentado María del Mar, ya sabéis que está ahí en vuestra casa aquí en COPE. No sé si Andrés o Luis, he leído que os decían que no veías, no sé si a ti Andrés, que no veías porque no querías, ¿no?
Sí,
porque
bueno.
Tenías un tumor en el cerebro, eso es verdad, tío.
Sí, eso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo muy cordial a todos los escuchantes. Pues sí, eso es verdad, porque en aquellos tiempos, cuando estábamos detrás de... Bueno, yo ya no veía... percibía que no tenía una visión correcta, ¿no? Y estaba tratando de librarme del servicio militar, pues hay un... Me acuerdo que en el hospital militar de Sevilla, ¿no?, me dijo el médico, dice, usted no ve por qué no quiere. Digo, bueno...
Madre mía.
Y, bueno, son enfermedades...
raras, ¿no?
Raras, que en aquellos entonces, pues... los oftalmólogos tampoco tenían una gran pericia en detectarlas. Piensa que, por ejemplo, a mí el primer diagnóstico ya así muy exhaustivo me lo hicieron en la clínica Barraquer en el año 91, después de un montón de pruebas, y el equipo médico pues al final dijo, dice, pues este forma parte del grupo este que tenemos 30 diagnosticados en toda España.
Fíjate.
Aunque Paco, ya en otros sitios de España ya se habla de esa enfermedad.
Paco, nosotros somos paisanos y amigos desde la infancia.
Así es.
La pérdida progresiva de la visión te ha ido llevando a renuncias y a conquistas. Háblanos un poco de ellas.
Bueno, renuncias importantes, ¿no? Pues porque renunciar a un proyecto vital como es el pertenecer a través de una actividad laboral es uno de los de las cuestiones más importantes, ¿no?, dentro de un proyecto vital de una persona, y llegar a un momento donde ves que tu resto visual ya no te permite recibir 400 correos electrónicos al día y darle respuesta o afrontar todas las tareas que tiene un puesto de responsabilidad, pues, y ves que cada vez eres menos capaz de hacer frente, eso lo único que te acarrea es a una situación de bajada de tu estado de ánimo y de venirte abajo, ¿no? Y pues, porque baja tu productividad. Y eso hizo que hubo un momento en el que mi médico de cabecera me dijo: ¿dónde vas? ¿A dónde? ¿Por qué pretendes seguir?
¿Y qué conquistas, Paco?
Y bueno, pues después de un proceso de duelo aparece la conquista de la vuelta a la confianza. La vuelta a la confianza es volver a conquistar la confianza de que este mundo es estable, este mundo es un sitio también válido para la gente con una discapacidad como esta. Y yo creo que ahí me ayudaron pues diversos grupos de personas, como uno fue el del teatro, por ejemplo, donde se dan circunstancias de cooperación plena y que te hacen pues eso, volver a entrar en un proyecto y volver a disfrutar. Luego tengo que agradecer también mucho a la ONCE, ¿no?, que me abrió la posibilidad de volver a cooperar, de participar, de formar parte de proyectos. Y esa ha sido la conquista de saber que eres capaz, de que puedes, de que tu cerebro se acostumbra a vivir con otro tipo de información.
Luis, me decías tú que hasta los 32 años has conducido, quiero decir, que tú conoces perfectamente Almería y tu pueblo, ¿no?, de Huelva del Campo, y eso ha ido como poco, es decir, el paso es muy difícil, ¿no?, desde los 32 hasta ahora que vas con un perro guía, ¿no?
Sí, claro, yo hasta que tenía 32 años, yo mi trabajo era conducir, era vigilante de costa, desarrollaba mi función con toda total normalidad, y a partir de ese momento yo tomé la decisión de que ya no podía más ejercer ese trabajo, no por mi seguridad, sino por la seguridad que podía proporcionar sobre los demás, porque podía causar accidentes que no eran necesarios en aquel momento. Entonces me tuve que reciclar y volver a reestructurarme en otra profesión que, por suerte, al ser funcionario, me permite poder seguir en otro puesto de trabajo que se podía adaptar a mi condición física, que podía desarrollar en ese momento.
Qué bien. Y Andrés, leía en la entrevista reciente que la Voz de Almería una afirmación tuya que a mí me emocionaba, que decía que hay que morir y luego renacer a una forma diferente, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
es ese Andrés renacido?
Yo pues no tengo ni idea todavía, porque yo todavía no he vuelto a la fe.
Estás renaciendo.
Ahora mismo estoy en pleno parto.
Ya,
muy bien. Sí, es muy, muy doloroso. Es una situación, bueno, esto a algunos compañeros no les gusta que se hable así en esos términos, pero bueno, yo creo que tampoco sí, los considero dramáticos, ¿no? Yo no estoy deprimido. Yo creo que el principal, uno de los problemas colaterales más fuertes es que entra en una depresión. Yo no estoy deprimido, pero te quiero decir con eso que
que es un palazo, ¿no?
Te sientes morir. Yo sí, yo me he sentido morir porque muchas cosas que para mí eran, no sé, sí, pues lo que todo el día te daba la motivación, el ánimo, pues te las quitan de golpe. Y entonces tienes que volver a, decía nuestro querido Paco el otro día en una reunión, tienes que volver a meter chutes de serotonina, ¿no? Y esos nuevos hábitos que te vayan dando ese ánimo, pues son los que tienes que volver a aprender, ¿no? Y en eso es lo que yo quiero decir.
Con renacer.
Con renacer, que tienes que volver a aprender cuáles son tus fuentes de motivación diarias, ¿no?
Luis, ¿decías algo?
No, lo que dice Andrés, tiene toda la razón del mundo, es volver a reescribirnos de nuevo. Es nuestro lema. Como tenemos que volver a reescribirnos, volver a saber revivirnos. Porque topa de tener una vida estructurada de una manera a tener que reciclarte a una nueva vida. Porque realmente yo me gustaría llevar a mi hijo a actividades extraescolares, interactuar con él, jugar con él, nada más. Jugar con una pelota con mi hijo. Para mí sería la mayor ilusión del mundo. Pero sí, mis limitaciones, donde puedo y donde no puedo llegar, y el problema de la enfermedad. Al fin y al cabo es saber adaptarnos y volver a reciclarnos y vivir nuestras vivencias, estas nuevas que tenemos. Las adaptaciones que tenemos que tomar.
Cuéntame, Paco, sin muchos tecnicismos, ¿qué es la retinosis pigmentaria, ¿no? ¿Y por qué se considera rara?
Bueno, la retinosis pigmentaria es una enfermedad de la retina, como su nombre propio dice, y bueno, viene a ser una enfermedad por la que los fotorreceptores de la retina se van muriendo, porque hay unos genes que no reconocen a esos fotorreceptores y funcionan como las enfermedades autoinmunes, los destruyen. No lo reconocen.
¿Y tienen un carácter hereditario?
Tienen un carácter hereditario la mayoría, pero no sabría decirte si todas son exactamente hereditarias, pero sí tienen un componente genético.
Algunas son espontáneas.
Sí, me parece que hay algunas que tienen un carácter.
¿Y por qué
carácter.
Es rara?
Porque su prevalencia está entre, a partir de uno cada 2.000 habitantes. Todas las enfermedades que tengan un rango superior a ese criterio se consideran raras. Y nosotros, este tipo de conjunto de distrofias, pues tiene un rango entre el 1 cada 3.000 y 1 cada 4.000 habitantes la padecen.
Y entiendo que a la farmacología o al sistema sanitario, pues le suele interesar menos. No
somos objeto de su deseo, precisamente.
Tomando un café antes de llegar, decíamos que deberíamos de ser valientes y llamarla enfermedades no rentables.
Sí, no rara, muy bien. Está bien dicho, sí. Bueno, Andrés y Luis y Paco habéis embarcado en esta asociación. Yo creo que para tener fuerza y poder reivindicar algunos derechos, ¿no? Contadnos cuáles son las demandas básicas que le pedís a la sociedad y al sistema sanitario de salud.
Yo os voy a contar la mía.
Sí, sí.
Es decir, luego a mis compañeros que continúen. Yo ahora mismo me embarco y me voy a sumergir aquí a tope, al máximo, porque ciertamente en el horizonte se dibuja una posible. Perdonad, pero está mi voiceover ahí. En el horizonte, a medio plazo, se ve una posible solución.
Hay un ensayo clínico.
Sí, hay muchos ensayos clínicos, ensayos clínicos en el medio plazo que alimentan razonablemente la esperanza. Y hay que conquistarlos, y para eso se necesita dinero. Yo solamente voy a poner un ejemplo. La mayor fundación que se dedica en Estados Unidos a la investigación de este tipo de enfermedades sustenta 22 grupos de investigación. Uh-huh. Y les mete 200 millones de dólares, ¿vale? Nuestras 11 asociaciones que tenemos ahora mismo, de las 24 asociaciones de retinosis pigmentaria que están fragmentadas hoy en día en España, 11 están donando a un grupo de investigación para el año 18, la cifra escalofriante de 24.000 euros. ¿Estamos o no?
Otra liga.
Entonces, quiero decir que no es que estamos en segunda, no estamos ni en regional,
ni en regional preferente.
Claro.
¿Qué más reivindicaciones? ¿Dinero, investigación, qué más, Paco?
Hombre, yo creo que hay que poner también sobre la mesa. Esa sería la principal, por la que está resucitando un poco el tejido asociativo ligado a la discapacidad visual, se está reactivando justo al ver que empiezan a abrirse ventanas a la esperanza, que antes cuando salías con tu diagnóstico era enfermedad degenerativa e intratable, y con ese diagnóstico te iba a tu casa, era una enfermedad sin esperanza, y eso está reactivando. Esa es una de las fundamentales. La otra, que es por la que estamos luchando, es que se nos haga el consejo genético, que nos digan cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las enfermedades que componen las distrofias hereditarias de retina, y que haya un banco con todos esos datos, ¿no? Que incluso las farmacéuticas se puedan interesar por esos datos y empezar a ver que es atractivo, que puede ser interesante investigar esto, porque hay mucha gente detrás sufriendo. Reivindicaciones habría muchísimas. Claro, a nivel municipal, creo que en temas de accesibilidad, ya no solamente para la gente afectada de distrofia hereditaria de retina, sino para cualquier tipo de ceguera, el tema de la accesibilidad es fundamental. Claro. Que avancemos a ese nivel.
Yo quiero subrayar lo que ha dicho Paco. Fijaros que actualmente, para entrar en un ensayo clínico necesitas tener un diagnóstico clínico certero, ¿verdad? Entonces, fíjate tú lo tremendo que es el hecho de que la actual cartera de los servicios de sanidad pública pues te reconoce tu derecho a tu test genético para este tipo de enfermedades como a otras.
Pero no los hace.
No los hacen. Tú llegas ahora mismo aquí al Servicio Andaluz de Sanidad y para que te lo hagan...
Tienes que luchar mucho.
Hay que luchar mucho.
Y entonces eso es muy injusto.
Bueno, vamos a hablar de la gala, porque ha sido lo que nos ha traído aquí, porque esto se hace a través de mucho movimiento, de mucho lío. Una gala impresionante, ¿no? Un programa estupendo de chef y de música. Contanos cómo va, Luis.
Bueno, pues lo que estamos presentando realmente es la segunda gala de para recaudar lo mayor posible de fondos para la retirosis pigmentaria. La gala se denomina Arte y Sabor. Lo vamos a celebrar en el Valle del Este, la segunda vez que se va a celebrar allí. El sabor lo van a proporcionar 5 de los mejores chefs de la provincia de Almería: Juanma Moreno, del restaurante Juan Moreno de Vera, Antonio Carmona, de la Terraza Carmona, José Torrente, del Hotel Catedral, Juan Manuel Sánchez, ganador de la primera participación de MasterChef, y el Emilio Palma, del chef del Hotel Valle del Este. Y el arte la proporcionará Inés del Rosal, que es cantante de copla, una chica que participó en La Voz Kiss, que es discapacidad visual también, que se llama Laura Yestraten,
Juanjo García, también participante de La Voz.
Sí, que cantamos, sí. Comemos cosas, pero eso se llama arte y sabor, ¿no?
Sí,
claro. Y encima ayudamos, ¿no? Con la causa.
Y colaboramos con la causa.
¿Y cómo nos apuntamos o cómo accedemos o cómo, que dónde se venden esas entradas?
Pues las entradas nos pueden las vendemos en el 650 40 50. Nos quedan muy poquitas. Uh-huh. Llevamos ya más de 300, el aforo previsto son 350 y llevamos en torno ya a las 300 vendidas. Y antes que nada, que yo quería hacer un reconocimiento especial a Isabel García Oller, que su hijo es afectado, y fue la que puso en marcha la primera edición de la gala.
Vale, muy bien.
Y aparte, también tenemos una mesa cero colaborar los que no puedan
asistir. 900. A la sala.
No,
650, 40, 50. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros.
Que nos ha encantado vuestra historia y aprenderemos mucho.
Vale. En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a contaros como cada semana algunas de las actividades previstas durante los días venideros en nuestra diócesis. Y hoy empezamos en la Alpujarra.
En concreto, Ramón, a Fondón, porque recibirán la visita pastoral del obispo. Además de las reuniones con las autoridades y los feligreses de la parroquia, administrará el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes y adultos.
Decíamos que arrancan las actividades pastorales y hace falta coger fuerzas y hacer un poco de silencio para saber dónde está esa fuente del servicio.
Y así lo harán los sacerdotes el lunes 14 de octubre en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora de Aguadulce. La cita, como siempre, desde las 11 de la mañana hasta la comida fraterna.
Ya el miércoles 16, la catedral se va a llenar de juventud para celebrar el mes extraordinario misionero convocado por el Papa.
Será a las 12 del mediodía cuando Monseñor González Montes presidirá en la misa misionera con los niños de tercero y cuarto de ESO que cursan sus estudios en los colegios de titularidad católica de nuestra capital.
Y seguimos con más actividades en torno a esta iniciativa del Papa. Ahora serán los catequistas, profesores de religión y los miembros de los movimientos apostólicos los que están convocados también en la catedral a sentirse enviados a la misión.
Como dices, el sábado, día 19 de octubre, a las 10:30, toda la comunidad diocesana celebrará la Santa Misa de Apertura del Curso Pastoral 2019-2020. Donde se pedirá la fuerza del Espíritu para sentirnos enviados a contar la alegría del Evangelio.
Y ya nos vamos al domingo y volvemos otra vez a la Alpujarra, porque continuará allí la visita pastoral de este arciprestazgo.
Será en esta ocasión Oanes quien recibirá la visita del prelado almeriense, donde habrá oportunidad de celebrar también el sacramento de la confirmación.
Pues muchas gracias, María del Mar. Ahora a tomarnos algo fresquito.
Pues sí, qué falta nos hace. Hasta la semana que viene.
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la podéis seguir en nuestra web de la diócesis. En Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @DiócesisAlmería. Le damos las gracias a nuestro equipo habitual. Ya sabes que todos los programas de COPE Almería están disponibles en nuestros podcasts, en la sección de audios de COPE Almería y en nuestras redes sociales. Ahora se quedan con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.
Dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sediento de cariño sin medida.